Pues muchas gracias.
Bienvenida. Y déjame decirte que has cumplido su sueño, ¿no? O sea, tu película, en cierto modo, es el último deseo de Peret. Y además lo dijo, ¿no? La de mi vida me la hacéis cuando yo ya no esté.
Yo diría que, de hecho, a él le hubiese gustado hacerla él mismo.
Sí.
Porque él, en su casa, con su familia, solía hacer, creo que esto lo sabe muy poca gente, hacer películas, uh-huh, escribía historias y las rodaba con su familia, ¿no? Y sus hijos y sus nietos hacían de sus amigos, de actores, ¿no? Y de hecho esa idea la hemos continuado en el documental, porque hay unas partes que son dramatizadas, como bien has dicho, y en las que los actores son su familia.
Sí, sí, o sea, ellos hacen de sí mismos, pero se ponen en situación, ¿no?
Hacen de sí mismos, uh-huh, y hacen de los otros personajes de su familia los que ellos interpretan,
sí,
¿no? Por ejemplo, a Beret de joven lo interpreta su nieto y sus bisnietos, ¿no? Siempre son ellos, es la familia, no hay actores.
Por tanto, es una película de Paloma Zapata y, en cierto modo, de Santa y, en cierto modo, de los demás también, ¿no? Pero básicamente porque... antes de morir, a través de Santa, digamos que hizo un testamento que no tiene nada que ver con las propiedades, sino con lo que es el destino final de mi vida, de lo que soy yo y de lo que hemos sido todos, ¿no?
Sí, bueno, esto es lo que Santa me contó cuando ella vino a hacerme la propuesta del documental, que había tenido una conversación con su abuelo en la que ella había interpretado, él no se lo había dicho directamente, que quería que hiciera algo, uh-huh, con unas imágenes que le dio y con esta idea que él, pues hubo un tiempo que la mencionaba mucho sobre la creación de la rumba catalana. Yo, de hecho, también lo recuerdo esto porque yo le conocí a él. Yo le hice un videoclip, el último videoclip que creo que hizo él, que fue el del Muerto Vivo. Y entonces, cuando Santa vino a hacerme la propuesta, yo me acordé, porque recordaba esa época, y que se hablaba de esta polémica, ¿no? Decían unos, pero Peret la ha creado, no la ha creado, ¿no?
La rumba catalana.
La rumba catalana.
Es que, ¿verdad? Que es un tema esencial, y además es como un hilo conductor según cómo, ¿no? Es decir, habláis de la rumba flamenca, de la rumba catalana, de la rumba salsera. Y al final, cuando sale Xavier Cugat en un momento dado, porque claro, esto es como el Pescailla, Peret, el Gato Pérez, y de repente habláis también de Xavier Cugat y dices, todo es rumba cubana.
Sí.
Y llega un momento que dices, bueno, la rumba es como la gran madre, ¿no?
Sí, bueno, esto lo han explicado ellos muy bien. La rumba en realidad es una, que es la que sale de Cuba, uh-huh, en la que pues se escucha en una época, y los gitanos catalanes reinterpretan en Barcelona y hacen la rumba flamenca, ¿no? Desde su tradición flamenca, el tanguillo y tal.
Sí, sí.
Reinterpretan canciones que vienen de Latinoamérica y hacen versiones aflamencadas, y esto es la rumba flamenca, ¿no? Y Peret lo que hace es... le da un nuevo giro e incorpora pues ritmos más modernos, uh-huh, sus influencias, que eran la música que él escuchaba, que era Elvis. De hecho, él era un gran admirador de Elvis, iba con esas patillas, era casi un Elvis gitano. Y lo que es muy curioso es que la rumba catalana, que es esta nueva denominación, surge desde la precariedad de este contexto gitano, porque es una persona... con sus dos colegas, los palmeros, que hacen tres personas con una guitarra lo mismo que una orquesta entera, ¿no? Que todas esas orquestas de Peret Prado y tal llevan los metales y un montón de músicos. Peret, con una guitarra en la que hace percusión y encima hace piruetas con ella, con la percusión y el sonido de las cuerdas, y los dos palmeros, tres personas, hacen lo mismo que una orquesta entera, ¿no?
Mm, sí, sí. No, la película se llama Peret, yo soy la rumba. Esto es una cosa autoafirmativa absolutamente, definitivamente, ¿no? Con la polémica que conlleva, y en cierto modo también la aceptáis a partir del momento que retratáis la placa que hay dedicada a Pescailla en Gracia, y dice, aquí nació la rumba catalana. Y entonces hay aquí como dos barrios que inmediatamente tienen como un problema, ¿no? Gracia y el Raval, ¿no? Pero lo bonito es que en Peret, yo soy la rumba, lo que hacéis también es un retrato de barrio.
Sí, es que, vamos, creo, y eso fue saliendo en el proceso, ¿no? Que es imprescindible que que se explique desde el contexto familiar, desde el contexto gitano y desde el contexto del barrio, porque sin todo eso no se puede entender, ¿no? Entonces, al final lo que quería hacer era un retrato de todo eso, ¿no? Un retrato de la familia, porque la rumba surge desde la familia, si te das cuenta. Los músicos que llevaba Peret, las coristas, eran su hija, su cuñada, las niñas de la familia. Era la familia, ¿no? Entonces, es muy importante conocer la idiosincrasia gitana, entender de dónde sale esa música. Creo que hay que ponerse desde el punto de vista gitano, ¿no? Creo que ese era un poco el error. Éramos muchos payos hablando de la rumba catalana cuando debían ser los gitanos, ¿no?
Es que, pero también, de hecho, si pensamos en el espacio físico, el Raval de Peret ha desaparecido, está desapareciendo, lo decís en la película, en 20 años casi todo ya no existe. Queda Can Lluís, que es como el centro del universo. No sé si ese lugar al lado, ese bar que sale, que se menciona muchas veces en la película, otro bar, existe aún o no.
El Salchichón.
El Salchichón, sí, no. Ya no existe. Existe una tienda de ropa que sí que aparece en la película, ¿no? Pero no está el Padró. Por ejemplo, el cine Padró, que también fue filmoteca durante un tiempo, que hubiera sido muy bonito que permaneciera y se pudiera estrenar la película allí, ¿no?
Hubiera sido maravilloso. Desde luego, hay unas imágenes que las encontré mirando todo el archivo de Televisión Española, yo no las había visto nunca, que son un concierto que dio Peret en el cine Padró, que era el cine donde iban todos los gitanos, iba toda la gente del barrio, y es un concierto estupendo, porque yo recuerdo ver a Peret en la tele de pequeña, yo nunca la había visto tocar en directo, porque siempre era playback, ¿no? De repente un directo estupendísimo, y todo el barrio allí, su padre, el padre de Peret, el Michamik, llorando, emocionadísimo cuando él toca la canción del Michamik. Son unas imágenes estupendas, y es aquel cine que ya no está.